Las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores, la gente que vive al revés, la gente que intenta dormir y si no lo consigue acude a la radio. Y si encima se vienen aquí a COPE a poner las calles justo antes de Herrera en COPE, pues mejor que mejor. Gracias por ayudarnos a que la jornada comience desde bien temprano, sobre todo porque nos damos cuenta que hay un montón de gente haciendo cosas y eso nos gusta y mucho, y más conocerlas. Siempre apartándonos, por cierto, de la política, de los ruidos mediáticos, y de esa manera nos fijamos en historias humanas que son las que nos demuestran realmente que la vida mola y mola un montón. Y por eso hoy el protagonista de la segunda calle positiva del día que quiero ponerte es René Neira. Es estadounidense, tiene 87 años y ha sido noticia tras graduarse de unos estudios que comenzó a cursar pues hace 7 décadas, en 1950. Era cuando este hombre, que era por aquel entonces un joven como cualquier otro que tenía aspiraciones, y claro, pues su objetivo era convertirse en un economista, y para ello se matriculó en la Universidad de Texas. Allí fue donde conoció a una joven, comenzó con ella una relación, y al poco tiempo, pues ella le informó de que estaba esperando un hijo. Y sin dudarlo, René dejó sus estudios para ponerse a trabajar. Iba a formar una familia. Y claro, necesitaba poder mantenerla. En los años 80, cuando sus hijos ya eran mayores, recuperó sus estudios, pero de forma intermitente. No siempre tenía tiempo para acudir a clase y presentarse a los exámenes. Y ha sido ahora cuando, a los 87 años, pues se ha animado a terminar la carrera que empezó hace casi 70. Todo ha sido gracias a su nieta, que se ha graduado al mismo tiempo que él en la universidad. Y claro, la joven animó a su abuelo a acompañarla para pasar más tiempo juntos, y la verdad es que la experiencia pues ha sido muy provechosa. Le ha costado un poco, pero el hombre puede decir que es un economista titulado. Su historia lo que hace es demostrarnos que nunca es tarde para cumplir tus sueños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 17 de enero de 2022. Estamos haciendo radio en directo y te lo contaba, fíjate, en la primera hora que hemos hablado del año compostelano en el que nos encontramos. Claro, debido a la pandemia se ha prolongado 12 meses más de manera excepcional y esto, claro, nos va a permitir seguir conociendo historias de peregrinos como David, un profesor de Barcelona que decidió hacer el camino después de que su madre superara un cáncer y fuera diagnosticada de Alzheimer. Claro, en COPE nos contaba lo que pasó cuando la mujer se enteró de que había hecho la peregrinación por ella.
El primer gesto fue de incredulidad, diciendo, no es posible. Entonces, para hacerle creíble el hecho, y unas cuantas fotos, también le enseñé la primera grabación en Mañero, donde hablaba con vuestro compañero, y ella se quedó muy sorprendida de que hubiera hecho esa peregrinación dedicada en ella, porque claro, ella cuando vio la Compostela con su nombre y el mío, fue como un pequeño impacto que se llevó.
Bueno, también hemos podido hablar con Jaime, que a sus 81 años es la quinta vez que hace el camino. Su compañero de viajes es siempre su nieto Santi.
Hemos recorrido toda España de punta a rabo, pues los dos. Y hay una particularidad grande en estos niños, principalmente en Santi, que yo lo reflexioné no hace mucho, que faltó ni un solo día que yo lo despertara a las 5 de la mañana para empezar la etapa y que me protestara.
Es toda una tradición familiar. Bueno, pues de esto te hablábamos a eso de las 4 y cuarto de la mañana. Ahora estamos ya en nuestra segunda hora de Poniendo las Calles y tenemos un montón de historias que contarte antes de las 6 de la mañana. 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, la gente que está en la carretera, la gente que sale a trabajar ahora, la gente que se despierta. Estamos a lunes 17 de enero, Santos Antonio Abad, ermitaño, Genaro Sánchez, sacerdote y mártir, y Rosalina Consagrada. Es verdad que toda la vida los profesores se han dividido en dos, los que eran unos huesos y los que molaban. Bueno, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Por regla general, los últimos nos gustaban por una simple razón, porque no nos hacían trabajar mucho y ponían buenas notas. pero es verdad que a veces ser benévolos es algo que puede perjudicar a los profesores e incluso costarles el cargo. Bueno, pues enseguida te voy a contar la historia de nuestro maestro protagonista en el día de hoy, que ha sido suspendido de empleo y sueldo, pero por poner todo dieces. Es algo muy curioso. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero ¿por qué a una persona le pueden castigar por poner tan buenas notas? Es algo maravilloso y que da mucha alegría.
Pobre hombre, si además él lo hace para animar a los chicos y que claro, y vayan bien en la asignatura, pero no ha gustado nada ese método de trabajo. Bueno, pues vamos a conocer su historia y también tenemos, como es lunes, a nuestro querido motorman, Alfonso García. Él nos va a hablar de por qué somos tan vagos para pasar la ITV. Tras la pandemia, en el año 2021, el 40% de los vehículos que tenían que haber pasado esta inspección no lo han hecho. ¿No sabe por qué? La gente
pues,
no va.
Claro, pues nada, pues eso podría tener incluso sanción, así que habrá que escuchar con atención a Motorman dentro de un rato, porque seguro que nos va a dar buenas pistas para que estas cosas las tengamos un poquito de con mayor control, que eso siempre nos viene bien. En cuanto al tiempo para este lunes 17 de enero, vamos a ver Jorge Richter que nos cuenta. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, te voy a contar, vamos a tener un tiempo estable hoy en lo que es la mayor parte del país, aunque hay que decir que a Canarias van a llegar unas cuantas lluvias. Y a estas horas, en el momento que estamos haciendo el programa a primera hora de la mañana aquí en lo que es la Puerta de Alcalá, tenemos unos 2 grados y la parte más fría que va a haber en España ahora mismo va a ser Lleida, Albacete y Teruel, que va a estar entre los menos 5 y menos 6 grados de temperatura. Así que los que estén durmiendo, pues al nórdico bien abrigado, bien cogido con el nórdico, y los que estén trabajando, pues abrigados muy bien, ¿eh? Pero en unas horitas ya tendremos el sol y durante todo el día va a estar ahí con alguna nube en Aragón y parte del Cantábrico. Los puntos de temperatura más alto van a estar entre los 12 y los 15 grados. O sea que va a haber sol, pero el abrigo hay que llevarlo. En Canarias, a pesar de las lluvias, contarán con 21 grados, que eso quiere decir que yo personalmente, con estas temperaturas, aunque llueva, yo me baño.
Por favor, siempre en las Canarias con esas temperaturas y ese buen ambiente, ¿verdad? Es increíble. Increíble.
Qué maravilla, qué gusto de mudarse allí. No sé, yo lo mismo empiezo a hacer poniendo las calles desde Tenerife, por ejemplo.
Sí, ya te gustaría. Escúchame, lo importante es que escuchemos la cantidad de mensajes que los ponedores nos dejan a través de las notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, don Pulpo y familia.
Buenos días.
Aquí el Pirañita de Utrera, hombre, con mi amigo Bastián, que vamos para el Mercado Sevilla, a por el pescadito fresco.
Ole.
Venga, un saludito para todos, y soy ponedor.
Muy bien,
buenas Pirañita. Noches a todos, o buenos días. Os mando un saludo desde la bodega Félix Solix de Valdepeñas, hombre. Aquí trabajando en el turno de noche, aguantando claro. El frío.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Enhorabuena por el programa tan bueno que hace, que nos da mucha compañía a los de la rosca.
Pulpo, claro. Un saludo de los vigilantes de canal, aquí desde la Patrulla 30.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Gracias. Buenos días.
Buenos
Oye,
días.
Aquí Juan Pedro, un ponedor, un chacapi que va todas las noches escuchando y alegrándose de oíros. Hacéis las noches muy amenas y oscuras son bastante, pero cortas también con vosotros, ¿vale? Venga, un saludo, camino de Murcia.
Muchas gracias por esos mensajes que también nos dan un montón de ánimos a nosotros, a todo el equipo de Poniendo las Calles, que también lo necesitamos. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp para notas de voz. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando qué plato español es merecedor de un día internacional. Los ponedores están, vamos, dislocaditos, ¿eh?
Hombre, Carmen, por ejemplo, nos propone pipirrana de Jaén. María Fernández dice, pues yo los cangrejos de río, bien guisados, que es que me encantan. Nos ha escrito desde Palencia. María Auxiliadora, todavía no había salido el salmorejo cordobés.
¡Ay, qué rico!
¡Qué buenísimo está!
¡Qué rico!
O José Antonio Gazpachuelo de Málaga. Y también tenemos a Milagros, que nos cuenta que su plato favorito son las migas extremeñas de su pueblo, de Fuente de Cáceres. tantos, y que a ella le gustaría que las migas pues tuvieran también su día internacional.
Me parece genial. O Paco Navarro, que dice: Pulpo, ¿y la porra antequerana qué pasa?
Joder,
que
rica.
También es un plato importante en nuestra gastronomía. Pues claro que sí, hoy es el día de reivindicar eso. Para eso tienes facebook.com/poniendo las calles. Déjanos el mensaje, que si no nos da tiempo a leerlo, ahí se quedará, que lo ve un montón de gente. Gracias David Hernández, Sara, Juan José Mendo y César Ramos por seguirnos. Bienvenidos. Hay un montón de gente que hoy nos sigue por primera vez y le da a seguirnos, y es una cuestión ya de educación pues ir mencionando uno a uno la gente que se va sumando a este programa de radio. Antonio Mayor, Gienda Rivera, José Luis López, Gema Mayada, Jesús del Palacio, Luisa Iglesias, David Hernández. Pero ¿sabes, Bea, quién acaba de dar a seguirnos en Facebook?
No, a ver.
Los del grupo Siempre Así.
¡Anda!
Ahora mismito. O sea, nos acaban de seguir desde su cuenta oficial. 146.000 seguidores, una página de música, lo Siempre Así desde Sevilla. Yo no sé si es Rafael Marcha, si es Sandra, si es Angelito, si
bueno,
es Macu.
Hay alguno que está escuchando, como
hay
mínimo
alguien que
uno.
Está ahí, es verdad, hay alguien que está ahí escuchándonos, que a lo mejor están ensayando ahora o no sé lo que puede estar pasando. Pero le acaban de dar a seguirnos en Poniendo las Calles.
Qué bueno, son ponedores de calles los Siempre Así.
Siempre Así, qué bueno, por favor. Hoy estamos hablando de gastronomía, ayer Día Internacional de la Croqueta. Eso nos lleva a preguntarte, a ver, ¿qué plato español es merecedor de un título así?
Pues Mero Caballero dice que los huevos fritos con patatas fritas y con chorizo, que eso ya no solamente Día Internacional, sino que tendría que tener ese plato combinado, bueno, la categoría de Patrimonio Nacional. Claro. Nos ha escrito desde Cantabria. Adrián apuesta por el arroz negro de Trinidad Jiménez, dice, o también las albóndigas de mi abuela. Antonio Fernando, pues yo me encantaría que hubiera un Día Internacional de los callos.
También, qué bueno.
Ángel Company nos habla de la panceta. José Antonio Morales, el guisado de costillas. Y Juan Antonio ha sido, bueno, pues un poco escaso, ¿no? En su claro, en su propuesta, porque ensalada. La ensalada, también
ensalada,
te digo.
Tal cual.
Ensalada.
Bueno.
Nunca se me hubiera ocurrido, pero tengo que decir, qué buena esa ensalada. Cuando subes del chiringuito, por ejemplo, cuando subes de la playa en el chiringuito y pides una ensalada, te la ponen mixta. No necesitas mucho más, ¿no? Lechuga, atún, un poquito de unas aceitunitas, huevo duro y tomate. Oh. ¿Qué te parece?
Y un poquito de cebolla, aunque luego toda la tarde la tienes en el paladar, pero está riquísima, ¿eh? Es importante.
Sí, le da saborcito, aunque luego la tengas que quitar porque si te la comes te pones un poco malo, pero bueno.
Es verdad. Un par de mensajes más, vea.
Mira, te leo el de Pedro Leiva, que habla de la ensaladilla rusa, que qué rica está, la ensaladilla rusa.
Claro, por favor.
Y Fran Martín, que dice, cómo no, el cochinillo.
Qué gozada, por favor. José Ballesteros, Tapizados Anguas, Fábrica de Sofás, María Elena Mendiola, Cari Sánchez también se suman a este programa de radio. Fíjate, yo me acuerdo hace años que me tomé con el Monaguillo una tortilla de patata en un bar de Madrid y le echaron por encima un cazo así de callos.
Anda.
Que no te imaginas lo rico que estaba eso.
¿Pero por encima de la tortilla de patata?
Sí, sí, por encima de la tortilla. Tortilla, una tortilla mediana, mediana para los dos. Y le echaron un cazo de callos calentitos por arriba. Y, oye, una bomba, pero muy rica.
Ya sabes que yo no soy de callos, pero es que sí que me gusta el saborcito que sueltan. O sea, que yo el caldito sí que me lo tomaría, claro.
Hombre, claro que sí. Un día la vamos a preparar aquí en casa. Ya verás qué rico. Son las 5:20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Es importante que apuestes por la radio. Y encima, si te quedas aquí con nosotros en COPE, como que te vas a sentir en casa. Si estás trabajando, cuéntamelo. Te quiero leer en la ronda de ponedores. Seguro que haces un trabajo espectacular, sea cual sea. Pero si estás ahí dando el callo, eres una persona grande que hace que España no naufrague y nos ayude a seguir creciendo. Así que nuestro mensaje de los ponedores en la ronda, a través de las redes sociales o en mi Instagram, El Pulpo Oficial, y te leemos en un ratito. Bueno, déjame que te cuente ahora la historia de Iván Pozuelo. Te lo decía al principio, él lo que ha hecho ha sido dedicar pues toda su vida profesional, además, a la docencia. Son 15 años haciendo lo que más le gusta, que es enseñar francés a los alumnos de secundaria, a los que da clase en un instituto de Gijón. Nació hace 47 años, tiene mi misma edad. Bueno, sin embargo, su carrera está peligrando, y todo por ser un profesor generoso. De momento está cumpliendo 8 meses de suspensión de empleo y sueldo por tener una visión docente un tanto diferente al resto.
Yo no pongo libro de texto porque ningún libro es capaz de sentir mi clase. No pongo deberes porque el horario escolar no es de 24 horas. Y no hago exámenes porque cuando haces un examen no das clase. Soy bastante crítico con la enseñanza, con los profes, conmigo mismo e incluso con la innovación educativa. Lo que sí hago, y ahí me diferencio un poco, es que pongo dieces a todos mis alumnos, que son 150 alumnos, 150 dieces.
Claro, y ha sido precisamente esta decisión, la de poner dieces a todos sus alumnos, la que ha traído, bueno, pues los problemas a los que se está enfrentando en este momento. Nos recuerda un poco al profesor del Club de los Poetas Muertos. Ya sabes que en la cinta el docente no duró ni un curso escolar por sus particulares métodos de enseñanza. Y en el caso de Iván, sin embargo, la suspensión llega 15 años tarde. Solo se produjo después de que Iván diera una entrevista a la prensa de Gijón con opiniones que no gustaron a cierta parte del profesorado. Tras salir la noticia, se celebró un claustro en el Instituto Universidad Laboral de Gijón, en el que Iván no participó y en el se criticó pues su manera de enseñar. Claro, tras este encuentro, en el que, como te digo, pues no se pudo defender, fue cuando se inició el proceso sancionador con un informe de más de 2.000 páginas en el que se enumeran pues hasta 5 infracciones graves. Pero en ningún momento se tuvo en cuenta la dedicación del docente. En COPE hemos podido hablar con él y nos ha explicado por qué utiliza este poco ortodoxo método de enseñanza.
Mi método y mi sistema no es tan raro y tan diferente como el que, por ejemplo, va a la escuela donde va la infanta de España. Pues es más o menos el mismo sistema, solo que no estaba en un centro donde se potencia en su totalidad toda esa filosofía, y entonces, como un sniper, digamos, de ese sistema, de esa filosofía, pues encontré una solución con los dieces, ¿no? Que es simplemente pues valorar el alumno todos los días. Es decir, todos los días nos hacen cosas y no sé por qué tenemos que valorar solamente como aceptable o como adecuado un día o dos o tres al trimestre que se resumen en exámenes, digamos, tradicionales y memorísticos, sino que es todos los días. Entonces, todos los días perdemos dieces de apuntar. Tenemos que también registrar, digamos, todos esos puntos positivos que hay todos los días en el aula.
Fíjate, Iván entiende la enseñanza de una manera diferente y no se ciñe a unas normas que considera demasiado rígidas y que, a su entender, en muchos casos se contradicen.
No, y además es curioso, porque cuando uno pone 4.75 porque lo cree, porque cree que eso es justo, y llega la misma administración que me castiga para decirle no, eso tienes que aprobarlo. Es más, incluso con un 3 tienes que aprobarlo. Entonces, todas estas contradicciones que nos mandan desde nuestras autoridades, pues en algún momento pues nos despista. Entonces, sí, la verdad es que después te lees las leyes y lees también algo sobre educación, sobre neurociencia, sobre metacognición, sobre interlengua, etcétera. Y entonces vemos que el aprendizaje es un poco más complejo que pues hacer un examen memorístico, ¿no? Yo estoy por todos los contenidos, estoy para darlo absolutamente todo. Lo donde yo me diferencio es que no entiendo que se penalice a través del currículum. Dar todo el currículum, hay que darlo entero. Ahora, penalizarlo a un crío de 12 o 13 o 14 años por no saberse el verbo être de memoria, no lo veo yo, no lo veo.
Y es que no es lo mismo enseñar un idioma que enseñar otras asignaturas. A pesar de la sanción a la que se enfrenta, Iván sigue convencido de que su método de enseñanza es tan válido como cualquier otro.
En mi caso creo que es un poco más, ¿eh? Voy a tirar un poco por lo mío, porque si sigo haciendo esto no es por mí, es porque veo que hay resultados y que yo me encuentro a gusto. Pero sobre todo, ellos ya no tienen problema con el error y con la confusión. Y para aprender un idioma, por ejemplo, el francés, la primera cosa para hablar bien y escribir bien, hay que hablarlo mal y escribirlo mal. Pero si cuando lo hacen mal ya estamos ahí con la guillotina, el alumno va a tener algunos problemas de decir, esto merece la pena, me va a seguir castigando, entonces yo no voy a castigar el hecho de que lo intente. Yo prefiero que me hable mal francés con su acento español y pronunciándome las eses, aunque se lo repito mil veces, que las eses finales no se pronuncian, porque mi objetivo no es castigarlo, porque él sabe que lo está haciendo mal. Entonces es que lo haga bien, y entonces es un poco este sistema.
Claro, de lo que se trata para Iván es de hacer que el alumno ame el idioma que está tratando de aprender y no generar en el alumno un rechazo del mismo, como suele ser habitual.
Todos podemos aprender, y yo no puedo dar asco a un alumno, porque yo sé que en algún momento va a tener que emigrar a Francia. Y yo creo que cuando llegue a Francia diga, bueno, me acuerdo de algunos apuntes, yo sé que esto es posible y el profesor confió en mí.
Claro, de la misma manera que no entiende que se le penalice a él por su método de enseñanza, pues tampoco entendería que se castigase a los profesores que suspenden a todos sus alumnos. Es que para Iván se trata de métodos de enseñanza y él tiene claro el suyo.
Esos profesores tienen sus razones. Ahora bien, yo creo que se confunden en cuanto a lo que es educación, a lo que es el sistema de aprendizaje. En fin, ¿la letra con sangre entra? No. ¿La letra con nota entra? No.
Bueno, pues para que te hagas una idea, la sanción a la que le hace frente ahora mismo Iván equivale a 30.000 euros. A él, por ejemplo, claro, no le queda más remedio que asumirlo, pero todo lo que pide es que le expliquen el motivo por el que su método es menos válido que otros.
Yo necesito entonces que me demuestren por ley, en la ley, dónde pone que yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí, pues sí, yo cambiaría. Ahora bien, en 2 años todavía no me lo enseñaron. Lo que sí dicen es una cosa muy fácil en estos casos, que es decir que todo lo mío es falso, que todo es falso, que mis registros son falsos, que mis notas son falsas, que los 10 no son merecidos, que no tienen nivel, en fin. Entonces, claro, eso no, ¿dónde pone la ley? Que Iván Pozuelo Andrés no hace bien. No, eso no puede ser así.
Bueno, pues ahora Iván sigue esperando que le reduzcan la sanción, o si nada cambia, que pasen sus 8 meses de inhabilitación como profesor de francés, pero solo tiene una cosa clara: que cuando vuelva seguirá con su método de enseñanza, sencillamente porque cree que él es el mejor, ese método de enseñanza. Son las 5:27 de la mañana, las 4:27 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este lunes 17 de enero de 2022. Hoy te estamos preguntando qué día internacional se merece el plato favorito que tienes en tu comunidad autónoma, por ejemplo.
It doesn't matter where you go or what you do. I wanna spend this moment of the day with you.
Wanna Be With You. Las 5:28, hora menos en Canarias. Gracias Ángel Galán, gracias Pedro Vicente Fuentes y María Simó Sunyer por seguirnos, darle a me gusta la página de Facebook. Esto nos ayuda un montón en este día en el que estamos preguntando qué día se merece, qué día internacional se merece tu plato favorito. ¿Qué platos más ricos, vea? Están diciendo los ponedores. Fíjate, Miguel Ángel Rivadavia me dice, Pulpo, unas patatas guisadas con chicos de Huelva. Eso es una maravilla, por favor.
Qué rico, Roberto Aranda, el cocido montañés, un clásico. José Buitrago, una gachamiga dura, típicas de Murcia. También tenemos Amparo, que dice, bueno, el arroz al horno. Dice, de lo que sea, le puedes poner lo que quieras. Nos ha escrito desde Xàtiva, en Valencia. José Daniel nos habla del lechazo con patatas panaderas. O, por ejemplo, Diego Jesús, de potas en salsa. También Rosa Vázquez, el arroz con pollo, que es que esto es eso un no clásico
falla, ¿eh?
También.
Eso no falla, es verdad.
Miguel Fernández dice, puchero de hinojos con su buena pringa, es un escándalo. Y si lo acompañas con unas buenas migas, todavía mejor.
Claro.
Y también Violeta apuesta por el salmorejo de carne, que yo nunca le había escuchado, y nos cuenta que es típico de su pueblo, en Benarraba. Dice, está situado en la serranía de Ronda y es muy común el salmorejo de carne.
Bueno, es una maravilla porque esto lo que hace es que nos va descubriendo España y nos vamos dando cuenta de esos platos tan maravillosos que se hacen en cualquier rincón. Jesús de María me está recordando una sopa muy típica campera que se hace en Estepona, dice que es espectacular y encima tiene su propia celebración, que es el 15 de mayo, el día de San Isidro.
Vaya.
Y es verdad, esa sopa de campera, yo la he probado una o dos veces, la habré probado y es una auténtica delicia, ¿eh?
Muy buena, muy buena. José Francisco también ha hecho su elección. Dice que en su caso le gustan los caracoles y le gustaría que tuvieran su día. Le da igual, con salsa o sin ella, grandes o pequeños, hechos en el norte o en el sur, que le encantan los caracoles.
Genial. Estamos hablando de gastronomía, pero Anabel Yedra nos dice, Pulpo, ahora mismo en Calatayud estamos a 4 grados bajo cero. Así que, Anabel, abrígate y disfruta de esta jornada que comienza a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE, cuando nos vamos a dar cuenta ahora con Gonzalo Zaballa cómo viene el día. Gonzalo, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien. ¿Tú qué plato típico español consideras que tendría que tener también su día internacional?
Ah, es que yo es que soy muy de cachopo, Pulpo.
Bueno, joder, algo un poquito...
Yo entiendo que, claro, me vas a venir ahora con el cuento de que si el cachopo es un filete empanado... Ya, pero es que hacer un buen cachopo, hombre, eso es un arte, ¿eh? Sí, eso es un arte.
Perfecto. ¿Te gusta mucho lo que es Asturias? Pues lo típico asturiano eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo llevo yendo toda mi vida a Asturias y toda la comida asturiana me parece que es el mejor sitio de España para comer. Toma. Pero claro, ahora se enfadarán los gallegos, ahora conmigo, que también se come muy bien. Bueno, se enfadarán los valencianos.
Claro. Qué bueno.
Pero bueno, yo barro para mi casa. Eso es así.
Me parece bien. Bueno, Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, no sé, ¿qué nos va a contar Carlos Herrera?
Bueno, pues Pulpo, vamos a empezar centrándonos en las elecciones de Castilla y León. La precampaña ya ha comenzado este fin de semana. Es una región importante en España, puede marcar un precedente a nivel nacional. Y por eso hoy Carlos Herrera va a charlar con Narciso Michavila, que es presidente de la consultora GAT3, acerca de su última encuesta sobre estos comicios. A ver cómo están las cosas, aunque los sondeos, que ya se han publicado, la verdad es que no auguran muchas cosas buenas para Sánchez. Habrá que ver el 13 de febrero, cuando sean las elecciones.
Bueno.
Por otro lado, Pulpo, hoy nos centramos en la otra pandemia, una pandemia silenciosa llamada suicidio. Se habla muy poco de ello. Es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes españoles. Por eso vamos a hablar con Carmen Sánchez Alegre, que ha escrito un libro llamado Hablamos del suicidio, que bueno, nos va a ayudar un poco más a saber cómo debemos afrontar y tratar estos temas, tanto desde la perspectiva de un tercero como desde la visión de la víctima, que muchas veces, pues, por culpa de no comunicarlo a sus alrededores, pues al final acaba pasando lo que acaba pasando. Y por último, Pulpo, dos temas. El primero de ellos, lógicamente, la pandemia. Vamos a evaluar cómo están las cosas a nivel de datos y nos fijaremos en las bajas laborales. Vamos a hablar con varias personas que han cogido baja, ya sea por la propia enfermedad del coronavirus o sanitarios que directamente no pueden más, porque en los centros de salud están totalmente colapsados.
Claro.
Y por otro lado, hablaremos con Joaquín Domingo, que es el comisario de policía que hace 40 años logró resolver el secuestro del doctor Julio Iglesias Puga. Vamos a hablar con él para ver cómo se resuelven este tipo de casos en la policía, a ver qué nos tiene que contar.
Bueno, que digo yo que venís cargaditos entonces, ¿no?
Pues la verdad es que sí, para empezar la semana no está nada mal. Encima tenemos a toda la polémica de Djokovic encima de la mesa, lo que dijo Sánchez en Andalucía, lo que ha dicho Casado en Castilla y León. En fin, nos vamos a hartar de escuchar sonidos y escuchar protagonistas.
Bueno, estaremos atentos porque ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. De ponedor nos convertimos en fósforos y en fosfonautas y nos ponemos a escuchar a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas el mejor lunes de tu vida.
Muchísimas gracias, Pulpo. Te deseo lo mismo. Un abrazo.
Cuídate, hermano. Son las 5:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo decimos porque lo podemos demostrar. Mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente que currando están poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Ahí está Alicia de Valladolid, que nos cuenta que bueno, que aquí está, que nos escucha desde hace años ya, que mientras está vistiendo está a la escucha, que va camino a su pastelería. Dice, Pulpo, es que me alegráis la mañana. Gracias por sacarnos una sonrisa.
Tenemos también a Javier Enríquez, que está trabajando con un camión de residuos urbanos. Nos ha escrito desde Elda, en Alicante.
Buenos días, ponedores de calles. Soy Eva. Empiezo ahora a poner las calles y lo mío lo hago con un pincel porque empiezo a maquillar para unas fotos. Fíjate qué temprano. Un besito a todos, feliz día.
Muchas gracias por esta audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. Juan está en el Rincón de la Victoria. Dice, Pulpo, buenos días. Aquí estoy de mudanzas ya en camino, en la carretera. Enhorabuena por el pedazo de programa que hacéis. Un abrazo y estoy orgulloso de la familia de ponedores.
José Julián también nos escucha. Dice que lo hace 3 veces a la semana porque va a Mercashativa. Dice, y los otros días también nos escucho porque a las 5 tengo que ir al supermercado a preparar. Ahí cuezo el pan, monto la carnicería y la verdura para tener todo preparado y abrir a las 8. Nos ha escrito desde Sumarca en Valencia.
Buenos días, ponedores. Aquí un ponedor desde la zona de las mesas en Cuenca.
Hombre, claro.
Aquí de guardia toda la noche con la ambulancia, escuchándolos.
Qué bien.
Venga, un abrazo y a seguir igual, campeones.
Un abrazo para las mesas. Yo he estado ahí unas cuantas veces y le he pasado francamente bien en los agostos. Susana está en Zamora, nos da las buenas noches. Es ponedora desde hace 2 años. Dice, Pulpo, tengo mucho insomnio y os escucho cada noche. Me divertís y me entretengo en estas complicadas horas, que son bastante difíciles. Nos da las gracias, Bea.
Félix Espósito, que dice que es de las que se levanta a las 3:45 de la mañana. Dice, para ponerme en ruta desde Cantabria con la rosca y llevar viajeros a Bilbao.
Buenos días, Pulpo. Me llamo José Ismael Moyabós, soy orfebre y estoy en plena campaña de Semana Santa. Ya estamos en el lío, soy ponedor, saludo desde Dos Hermanas. Vamos arriba, que se nos va el día, chiquillo. Un abrazo fuerte, Pulpo, y gracias por tu compañía.
Muchas gracias por esta audio ronda que nos has dejado, de verdad, te mandamos un abrazo. Carlos está en Huesca, nos da las gracias por los programas que hacemos tanto Beatriz Calderón como yo. Dice, Pulpo, es que me acompañáis cada mañana en el camión. Os sigo en Facebook y me encantan vuestras preguntas. Abrazo a todos los ponedores.
Y Antonio Canoas, que dice que él pone las calles por Suiza. Dice, aquí estoy descargando naranjas de Burriana.
Hola, experto, acá desde California, saludándolos a los ponedores, acá desde California. Nosotros acá también tenemos una compañía de limpieza y entonces estamos poniendo las calles acá en este otro lado del charco.
Claro, son audiorondas, son mensajes que nos habéis enviado a través de las redes sociales donde nos contáis cómo es vuestro trabajo y os mencionamos. Mañana a esta hora, más audiorondas. Ahora son las 5:37, 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Los mensajes que no han sido leídos a la nevera y mañana procedemos a su lectura. Es nuestra máquina del tiempo. La hemos detenido en un año espectacular. Hoy ni más ni menos que vamos a vivir el primer día de una semana que vamos a recordar los números uno, las canciones importantes del año 2002. Un año en el que, por ejemplo, en España las pesetas pasaban a mejor vida y llegaba el euro a nuestras carteras.
Un aluvión de ciudadanos colapsa los cajeros automáticos en la madrugada del 1 de enero. Los nuevos billetes parecen un regalo de Navidad.
Parecen cromos.
En la sede del antiguo banco emisor, los ciudadanos hacen cola para desprenderse de sus pesetas.
Bueno, pues ese mismo año, en 2002, David Bisbal estrenaba el que fue su primer éxito, Ave María. Estaba incluido en su álbum debut, Corazón Latino. Tras quedar segundo en Operación Triunfo en la Almería, natal. Se convirtió en el auténtico triunfador de la primera edición al vender más de 1,5 millones de copias. Bueno, pues hoy es uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Escuchamos a David Bisbal en Poniendo las Calles. Esta semana y esta hora la máquina del tiempo está parada en el año 2002. Iremos descubriendo, recordando y, bueno, pues volviendo a escuchar esas grandes canciones que formaron parte de ese año en concreto. Un acontecimiento, una gran canción en Poniendo las Calles. Ahora mismo somos en Facebook 72.898 ponedores. Con dos personas más que nos sigan alcanzaríamos los 72.900 seguidores. Con dos personas más, un empujoncito y a levantar España.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
La Sexta Ola, ¿cuándo pasará? ¿No? ¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 9 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera y enseguida hablamos de motor con Motorman, con Alfonso García. Buenos días.
Dicen que tú lloras y es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Piensa siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre que la gente siente envidia de quien has.
está diciendo Bea, me está diciendo Carlos Núñez, que ahora mismo él está en Albacete, dice: Pulpo, antes mencionabas que si 4 grados bajo cero en Calatayud, ahora mismo en Albacete estamos a 7 bajo cero.
Tú imagínate Albacete, que hace un frío, tremendo.
Es
qué poco se habla de Albacete con respecto al frío, siempre hablamos más de Burgos, Soria, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Albacete hace un frío, unas pelonas que no veas. Estamos hablando, y además de platos, porque queremos saber a quién le dedicaríamos un día, ¿no? Internacional.
Internacional.
Y mira lo que dice Paco, dice: al palato alpujarreño, que es típico de la Alpujarra de Granada, está compuesto por papas a lo pobre, chorizo, morcilla, huevos fritos, un par de filetes de lomo y todo eso regado con un vino mosto del terreno. Lo que te digo, han terminado, hemos empezado por las croquetas.
Hombre,
y hemos acabado con platos combinados.
Claro, y que en cualquier momento empezamos a hablar un día de cócteles, ya verás.
Claro.
Estos son un montón de palos los que tocamos aquí en Poniendo las Calles. Vamos a dar las gracias y la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar. Es una pasada, de verdad. Tenemos muchísima suerte, Bea. Cari Sánchez, Miguel Ángel Rivadavia, Raúl Oliver, José Antonio Carmona, Andrés Mejías, Salva García, Fermina Amaro, Juan Moruno, Juan Francisco Verbel, Comi Festes. Claro, son ponedores que están ahora con nosotros y que a partir de las 6 pues se quedan con Carlos Herrera y que ahora estarán muy interesados, me imagino, en escuchar cómo viene el mundo del motor, porque a las 5:44 de la mañana Alfonso García, nuestro experto, seguro que tiene que contarnos cosas muy interesantes. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame, vamos a hablar, si te parece, una vez más, lo hablaba antes con Bea, ¿no?, de la importancia de ver y ser vistos, ¿no? La Dirección General de Tráfico está indicando cuándo debemos llevar las luces del vehículo encendidas para que no nos multen. Cuéntanos.
Así es. En primer lugar, en condiciones de baja visibilidad y por la noche, llevar las luces puestas es necesario y obligatorio entre la puesta y la salida del sol y en los túneles, también en los carriles especiales, reversibles o de sentido contrario, también con lluvia, niebla, nieve o polvo en suspensión. En el caso de las motos, siempre va a ser obligatorio. Además, en el caso de que nos quedemos tirados en la carretera o si ocupamos el arcén de la vía. Recordemos, Pulpo, que no llevar las luces encendidas, cuando lo dice la ley, está multado con 200 euros. También si alguna de las luces está fundida, uh-huh, o bien usarlas antiniebla cuando no es necesario, puede ser motivo de sanción. También usar mal los intermitentes o dar ráfagas con luces largas se multa con 80 euros. Y recordemos, por último, como bien decías, la importancia de ver y ser vistos. Casi el 30% de los accidentes de tráfico son nocturnos y que, según datos de 2019 de la propia DGT, dicen que el 40% de los fallecidos, unas 700 víctimas en carretera, sufrieron un accidente durante la noche, donde uno de los factores es el mal estado del sistema de alumbrado del vehículo.
Bueno, atención, ponedores, porque más de 500.000 de empleos de la industria auxiliar del automóvil de la Unión Europea están en peligro ante el fin del motor de combustión, el gasolina, el diésel. Esto me preocupa, ¿eh, Alfonso?
Sí, esto lo dice la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, CLEPA. Su informe demuestra que el 70% de esta pérdida de puestos de trabajo, de empleo, se producirá en tan solo un periodo de 5 años, entre 2030 y 2035. Todo ello debido al enfoque actual de la normativa europea de emisiones, y que sería mejor, dicen, una transición más lenta y de tecnología mixta combustión eléctrico. Además, la industria europea podría mantener la competitividad de la Unión Europea ante el mercado y competencia mundial del sector de automoción.
Y bueno, también lo comentábamos, ¿no? Y esto es muy importante, que el no pasar la ITV está batiendo récords ahora mismo de absentismo en nuestro país, en España. Resulta que el 40% de los vehículos que tenían que haber pasado la ITV en el año 2021, el pasado año, pues resulta que no lo hicieron. Alfonso, yo creo que esto es un dato para preocuparse.
Es un dato preocupante, muy preocupante. Sí. Durante el pasado año, 4 de cada 10 no realizaron la inspección obligatoria de su vehículo, sobre todo si pensamos la seguridad vial de todos y teniendo en cuenta que el parque de vehículos español tiene una edad media muy vieja de más de 13 años. Es un dato máximo histórico en contraste con el 20% de media antes de la pandemia. En 2020, un informe de la propia DGT sobre siniestralidad vial reflejaba que un 17% de los turismos implicados en accidentes con víctimas carecía de la ITV en vigor. La patronal de las ITV dice que se debería exigir tener la ITV en regla para renovar o asegurar un vehículo, lo que además podría solventar el problema de la negativa de las compañías de seguro cuando el vehículo accidentado carece de ITV.
En tres minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate que a través de Google ya podemos saber cuáles son las marcas de coches pues más buscadas en el mundo. Pero, Motorman, cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido las preferencias de búsquedas en 2021?
Te cuento. El análisis de Compared the Market, de los datos de Google Trends, donde se incluyen todos los países del mundo, y se puede ver cuál es el fabricante, la marca de automóviles más popular en Internet a nivel mundial. Pues bien, por segundo año consecutivo, Toyota ha sido la marca más buscada en 47 de los 154 países, lo que representa un 31% de todas las búsquedas, seguida de las alemanas BMW, Mercedes y Audi por este orden. Eso a nivel mundial, mientras que en España Mercedes es la marca más buscada por los internautas en Google. Y si hablamos de eléctricos, en TikTok los más buscados son Tesla Model 3, seguido del Audi e-tron y el Porsche Taycan, mientras que en Instagram se repiten estos modelos junto al Ford Mustang, el Volvo XC40 y el BMW i3.
Y rápidamente, que ya está Herrera preparado, hay un oyente, un ponedor que se llama Álvaro, nos está escuchando desde Valencia y me dice: Pulpo, pregúntale a Motorman que, como me estoy pensando pues comprar un coche nuevo, me gusta mucho el Renault Arkana, dice, pero es que mi duda es ¿qué versión elegir? ¿Si el micro hibridado o el híbrido? Gracias y nos manda saludos.
A ver, Álvaro, te cuento. La diferencia de precios del nuevo Renault Arkana, como habrás podido comprobar, la diferencia entre ambas versiones, las únicas que existen, porque no hay opción de motorización diésel, es de unos 2.000 euros. A igualdad de equipamiento y según versión, los dos, por cierto, son etiqueta eco de la EGT. Mm-hmm. Pues bien, mi respuesta es clara. Es que si principalmente vas a hacer ciudad y extrarradio y pocos viajes al año, yo elegiría el híbrido, en este caso, de 145 caballos. Y si vas a hacer pocos kilómetros en ciudad y más en carretera, optaría por el micro hibridado de 140 caballos, que además es más barato y sus consumos son razonables en conducción normal. Y además, añadir que cuenta el micro hibridado con más capacidad de maletero, porque las baterías son mucho más pequeñas, claro. Pero eso sí, paga impuesto de matriculación.
Uh-huh. Alfonso, no hay tiempo para más. El próximo miércoles seguimos poniendo las calles juntos. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues venga, 5:51, 4:51 en Canarias. Esta canción Herrera, yo sé que le gusta un montón. Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué pasa?
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va el COVID?
El COVID estupendamente. Y yo un poco peor, pero peor que el COVID, quiero decir, ¿no? El COVID está, bueno, joder, que se sale, ¿eh?
Está en su apogeo, ¿no?
En su apogeo.
Qué maravilla. Bueno, pues a ver si bajamos un poquito al COVID con esta canción que yo sé que a ti esta canción te gusta y mucho, de Harry Nilsson.
Esta canción creo que es una de las mejores canciones. Desde luego la que más inteligentemente se utilizó para una película, Cowboy de Medianoche.
Exacto.
Que como película era, bueno, pero como canción de película es la mejor que conozco.
Es perfecta.
Es un prodigio de producción, de arreglo, sí, sí, de interpretación. Hay que analizarla bien, está muy bien hecha. Y está siempre viva, ¿eh? Igual de joven que cuando nació, que nació hace 50 años o 40.
Sí, señor. Pues, ¿por qué te pongo esto yo hoy? Pues mira, Herrera, porque el sábado hizo 28 años de la muerte de Harry Nilsson. Claro, te pones a bucear y dices, Harry Nilsson, ¿y este tío quién era? Bueno, Harry Nilsson era una persona normal y corriente que le gustaba mucho la música, que se acercaba a estudios de grabación, tenía fascinación por la radio, tenía una buena voz, se fijaron en él y, bueno, pues él hacía jingles de radio, jingles de canciones para campañas de publicidad, y no le iban mal las cosas, hasta que un productor le soltó esta canción y le dio la oportunidad de incluirla en una película que, efectivamente, como dices tú, una película que funcionó relativamente, pero que le cambió la vida radicalmente a Harry Nilsson.
Claro. toda la cuerda, cómo se mantiene, la escobilla, el punteo de guitarra, el acompañamiento, todo es perfecto.
Pero fíjate lo que es la vida. Harry Nilsson también era un poco como Elvis Presley, ¿no? Porque a él le gustaba mucho la radio. Un día él estaba escuchando la radio y escuchó esta canción. Y dijo, esta canción, yo quiero hacer una versión de esta canción. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just los Badfinger, Herrera.
Sí, sí. Un grupo casi maldito, Badfinger. Pero de, sí. Pero un grupo con muchísima personalidad. Es un grupo de culto, ¿eh? Pasado los años.
Es verdad, es verdad, es verdad. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there. Then I'll let you go. Muchas veces los cantantes de jingles comerciales, de campañas de publicidad, luego se han convertido en grandes músicos. Ahí está el ejemplo de Sergio Dalma o el gran José María Guzmán. Este es Guzmán en los 80.
Se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente. Es juvenil. Chica nueva de Betina.
Fantástico, José María Guzmán. Hoy este fin de semana me he dedicado a ver una serie de Movistar que se llama Melódico.
Ajá.
Son 3 episodios. Mm-hmm. Luego tiene otras de diferentes. He visto Rafaelísimo, que me ha gustado mucho.
Ay, yo quiero verlo.
Está muy bien hecha. Pero Melódicos es un repaso a la canción melódica española. Perales, lo de Manuel Alejandro, Cecilia, Julio, sí. Camilo, hecha por tíos jóvenes, analizado por periodistas, productores, cantantes jóvenes, con muchísimo respeto, que han reconocido, es decir, han reconocido el peso innegable de toda esa categoría que ha habido y algunas versiones que ellos han atrevido a hacer, y me ha parecido ejemplar, entretenidísima.
Pues habrá que verlo. Yo creo, y te lo he dicho aquí un montón de veces, Herrera, siempre tenemos que estar en deuda, ¿no?, con la gente que construyó las grandes canciones hace un montón de años, los melódicos. Me encanta esa denominación para todos ellos. Uh-huh. Y que, fíjate, la que ha liado en la gira de despedida, José Luis Perales, agotando todas las entradas en todos los recintos por donde ha pasado y creando, sobre todo, multitud de sensaciones en las personas.
Claro, tú es que analizas la obra de Perales.
Claro.
Empiezas a buscar... Tiene 700 canciones, creo, en las GAE.
Sí, sí, efectivamente.
Y de las 700, 100 que han sido negocio comercial, éxito.
Sí, sí,
cantadas por él o por otros, ¿no?
Sí. Esa semana pasada le hemos dedicado la semana a José Luis Perales. ¿No te imaginas la cantidad de mensajes de dedicatorias de por qué piden los ponedores esas canciones? Cada canción es una historia de un oyente y les han acompañado en esos momentos de la vida. Y a día de hoy, cuando José Luis ha ido por las ciudades, despidiéndose uno a uno de sus fans, pues la gente lo ha agradecido y mucho. Y a mí me encanta que los grandes, sobre todo, que se les tenga un cariño y que no se les olvide, ¿eh?
Uh-huh. Pues de eso va esa serie. Míratela, que es muy entretenida, ¿eh?
Perfecto. Pues ahora comienzas tú. ¿Lo tienes preparado?
No.
Te dejo un input nada más. El complejo de la Moncloa ha pagado en 2011 un 53% más por su factura de la luz que en 2018.
Anda, pero no iba a ser como en 2018.
Bueno, ahí están haciendo las mezclas. Yo ahí te lo dejo para que lo analices.
Ah, qué bueno.
Habitas Ekun.
Habitas.
Escuchas Poniendo las calles.